El que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en la ciudad de Montevideo, en la legendaria sala Zita Rosa, con muchísima gente amiga. Están con nosotros esta noche Patricio Barton.
Buenas noches.
Y en carácter de pasante oficial en Montevideo, nuestro querido Gabriel Rolón.
Muchas gracias.
Y en el centro exacto del universo, el señor Alejandro Dolina.
¡Hey! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos primero a preguntar a Patricio Barton, sí, a ver si ha ocurrido en las últimas 24 horas algún suceso cuyo carácter venturoso nos haga egresar de la angustia existencial que nos acompaña, como corresponde a todas partes.
Ahora,
¿qué es eso de ir uno a un lugar sin su angustia?
Sí, claro.
Es un papelón.
Veo esta gente que le dice, si venís, vení bien, ¿eh?
Al contrario, ¿qué voy a venir sin angustia, sin desesperación? Claro. Soy un estúpido.
Claro.
Lo soy también con angustia. Pero un estúpido angustiado por lo menos no
se nota
con,
menos.
Por lo menos no es jactancioso.
Ahora, antes de venir para aquí, se ha dicho esto en radio alguna vez, recorriendo el magma televisivo de la televisión por cable, veo de pronto una escena en una telenovela de un hombre muriendo y diciendo, dando mucha información.
¿Cómo corresponde a uno que se va a morir?
Claro.
El teatro clásico impone ciertas normas, por ejemplo, que uno se muera habiendo dado toda la información posible.
Y tardaba en morir entre jadeos. Yo en verdad amaba, no sé qué. Y seguía y seguía y no moría y no moría. Claro. Y bueno, cambio de canal y agarro a otro muriendo. Y de una manera también tediosa,
sí,
similar.
Sí.
Y digo, bueno, no, vuelvo al otro. No morían ninguno de los dos prácticamente.
Claro.
Tenía que ya venir para aquí. Y me preguntaba, ¿cuál es el límite? ¿Dónde uno se declara muerto?
Hay gente que se resiste muchísimo a la muerte, especialmente en el arte y en el teatro principalmente, ¿no? Incluso hay gente que uno cree que ha muerto. Es un truco muy del cine norteamericano, que los aparentes muertos resucitan. En realidad no resucitan, sino que se revelan como no habiendo muerto aún.
Claro.
Se da especialmente en películas de segundo orden de acción. Es decir, la mujer es perseguida por un intruso dentro de la casa. Y corre, se encierra en el baño. Y esas cosas que hacen las mujeres cuando se mete un intruso encapuchado en la casa. Gritan, se encierran en un placar. El tipo le da el placar con un hacha. Hay una toma del hacha entrando a través de la madera. La mujer que grita, el marido que viene en auto, pero andás a ver dónde fue, que no llega nunca. Hasta que al final llega y le encaja una piña al intruso, se traba el hilo, lo liquida el intruso ahí. Y en vez de rematar al intruso, que ha quedado desmayado, en vez de encajarle una patada, o en vez de salir corriendo en dirección a la avenida 9 de Julio, que es lo que haría yo.
Sí.
No, empieza a abrazar a su mujer y a decirle cuánto la ama. Ahí este, este momento tierno de anagnórisis, incluso, porque el tipo le cuenta, en realidad, yo, qué sé yo.
Y ahí se ve la sombra.
Claro. El tipo se levanta y se las vuelve a dar.
Sí. Sí, y se quedaron es porque les gusta, dice el
claro,
tipo.
Claro, pero ¿cómo? Entonces yo me indigno en el cine. Y me
está
levanto, y solo me levanto, porque la gente no me acompaña en esta reacción. Y grito, digo, ¿cómo es posible que esta mujer se ponga de novio con un estúpido como este, cuya negligencia es proverbial? ¿Cómo no va a terminar de rematar al intruso?
O al menos rajemos, tiene que ser el tipo.
Claro, huyamos.
Ajá.
Huir, de todos modos, en el cine norteamericano, en compañía de nuestra pareja, es siempre un engorro, ya que el cine norteamericano, quizá el pensamiento todo, la antropología americana, por ahí, pretende que la mujer corre despacio y tropieza cada 10 metros.
Mm, sí.
Entonces, cuando una pareja huye del mencionado intruso,
sí,
la mujer se vive cayendo. Además, huye en traje de fiesta, con tacos altos.
Se demora en ir a buscar un regalo que quizás le acaba de dar él.
También,
¿no?
Sí,
y entonces
sí.
También eso la demora.
Lo mejor es huir solo, dar por terminada la relación allí. Y
pero lanzarse no
a la gran carrera, claro.
Usted sabe que me hizo acordar la satirización de este hecho que había hecho, ¿se acuerda usted, Alejandro? La fiesta inolvidable. Cuando
Peter Sellers,
que no hay manera de matarlo, y el director grita que se muera, después están filmando una película y él no quiere dejar de tocar una trompetita. Pero en esto del discurso del moribundo, me acordaba de un libro que se llama Historia de la muerte en Occidente, de Philippe Ariès, que a usted le va a gustar mucho,
sí,
Alejandro,
sí,
lo debe haber leído,
claro,
que habla de esa muerte domesticada que había antes y que tiene que ver con eso, que era una muerte de la de los reyes que usted tanto ha
rodeado, contado. Rodeados, dichas las últimas palabras,
claro,
contenidos por la familia.
Donde sí, todo claro, estaba ordenado, y es la que a veces reproduce el cine, ¿no?
Sí, sí.
Muy protocolar, una manera de morir así.
Sí, pero es mejor morir así que no morir interrumpiendo el discurso. Uno se muere y creo que el último pensamiento que tiene es, ay, pero caramba, no he terminado. La muerte no ha tenido ni la educación de dejarme completar siquiera este periodo, este inciso, de poner un punto, no digo un punto final, pero ir cerrando, ¿no?
Sí.
En medio de cualquier cosa sobreviene la muerte, que es, antes que nada, antiartística. Muy bien. Vamos a saludar a algunos de nuestros amigos. Está presente esta noche don Enrique Strázulas. ¿A dónde está don Enrique? Se ha escondido.
Ahí está.
Está presente también el amigo Patiño Meyer, el embajador argentino en Uruguay, con gente amiga. Muchísimas gracias. Está presente María Esther Burgueño, distinguida profesora de quien hemos aprendido mucho.
Uh-huh.
Y aquí Strázulas me manda el libro, el último libro.
Sí.
Que se llama Espérame, Manon.
¿A qué asocia libremente cuando usted
dice no sé,
Espérame,
yo no
Manon.
Sé, pero yo de... ¿Conoce eso, Enrique? Claro. ¿Y pensó
Magaldi,
en eso?
Magaldi, muy bien.
Claro. El tango que cantaba Magaldi.
Sí,
escúchame,
sí.
Manon.
Escúchame, Manon.
Y déjate querer.
Uh-huh.
Que
¿usted
no,
tiene...?
Que menciona en algún momento de la novela, Manon Lescaut, dice Magaldi. Eran tangos de aquel tiempo que tenían... Había una cierta erudición literaria en los autores de tango, que cada tanto sacaban arreglo, especialmente de la literatura francesa, ¿no?
Sí.
Una erudición que a veces llegaba llegaba directamente al plagio.
Era una transcripción.
Claro.
Sí,
era una transcripción, por ejemplo, de Paul Géraldi. Habría que leer a Paul Géraldi, que tiene un libro que se llama Tu et moi, donde hay algunos poemas donde se leen cosas muy interesantes que uno ya conocía de los tangos. Curioso, una especie de anacronismo, verdaderamente, porque uno conocía frases tales como hoy vas a entrar en mi pasado por haberlas escuchado en un tango. Y después es verdaderamente sorprendente leerlas en un autor bastante anterior.
Es cierto.
Y hay que protegerse mucho del plagio que los autores anteriores a nosotros ejercen sobre nuestras obras. Bueno, Espérame Manon, el nuevo libro de don Enrique Strassburg, hace mucho que no lo veía. Me han regalado también, gente amiga, un libro de Papini, que no ha venido. De Papini no ha venido, pero es retratos, es retratos de famosos escritores y pintores y artistas. Está muy bien. Voy a afanar muchísimo.
Qué lindo.
Bueno, y... vamos a saludar por turno a nuestra
amistades. Ahora, perdón, antes de saludar. ¿Usted tiene alguna convocatoria para hacer en carácter, digo, deportivo del asunto?
No, ya la haré informar.
Muy bien. ¿Y en carácter artístico? Podríamos el viernes tenemos...
Bueno, sí, pero el viernes, usted tiene todas las novedades.
Sí, el viernes en esta misma sala, en la sala Zitarrosa, en Montevideo, va a cantar, tocar, hacer música el sexteto vocal Cabernet. Creo que es la primera presentación en Montevideo, ¿no?
Así es.
A las 9 de la noche las entradas ya están en venta aquí en la Sala Zitarrosa y el programa, estaremos toda esta semana, o sea, miércoles, jueves y viernes, también a la medianoche aquí desde Montevideo y el lunes ya arrancamos en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
En el Paseo de la Plaza, que es Corrientes 1660.
Pero por ahora aquí en la Sala Zitarrosa, los trámites para conseguir las entradas son...
engorrosos.
Muy engorrosos. Intencionadamente engorrosos,
sí.
De manera que no los hemos de repetir.
No, pero está bien. Así uno siente que realmente el que viene es porque tenía ganas, ¿no?
Exactamente. Las entradas para Cabernet no son difíciles de conseguir, pero hay que pagarlas.
Bueno, nosotros ayer
siempre
habíamos...
Siempre sucede algo que arruina a todos.
Claro. Como dijo una vez un amigo mío, hay algún detalle y ese detalle es fundamental.
Ayer habíamos dicho, agradecido, que la producción de este programa se está hospedando en el Hotel Continental.
¿Sí?
Y debemos decir que hoy un grupo comando, sí, prácticamente...
Lo fue a apretar.
Llegó a pedir entradas. Logró llegar casi a la habitación.
De Varela.
Claro.
Sí, que se estaba bañando.
Estaría ahí. No, estaba en el baño con las entradas.
Claro.
Y también pidiendo entradas, pero no es esa la manera de...
Salude a sus amistades, querido Rolón.
Cómo no, Alejandro, yo voy a saludar a Horacio, a Susana, a la amiga Nelly y a Ramón Navarro, con quien he estado hoy un gran...
Sí, claro, yo lo saludé ayer.
Artista argentino y
Fernando Rabí,
escucha,
¿no?,
de este programa con mi amigo Fernando Rabí.
Muy bien, yo voy a saludar a Gavián y a mi hijo Félix, que han quedado en Buenos Aires. Y
bueno, muy bien. Tengo aquí algunos correos electrónicos de los muchísimos que han llegado esta noche. Paula Gómez es de Montevideo y pide perdón por no solicitarme que vaya yo a revolcarme con ella. Porque dice que está complicado. No aclara mucho, dice que está complicado.
¿Pero qué es lo que está complicado?
Me imagino que la vida de esta persona.
Ajá. Pero, bueno. La marcan de cerca.
Lo escucho por internet, me grita Patricia. Bueno, hay un... Bueno, da un lugar donde se puede escuchar. Escúchelo por radio, qué broma. Bueno, va a venir a vernos, amenaza la oyente Patricia de Montevideo. Gracias a este amigo de Santiago de Chile, es que resultó ser una amiga finalmente, ya que se trata de la rubia de Urquiza.
Yo conocía sorpresas al revés.
Claro, bueno, pero es preferible... que esta sorpresa...
Pero pensé que era el invento de mis pacientes.
Convengamos que es preferible que se produzca este desengaño en forma rápida.
Sí.
Cualquier desengaño, usted sabe mi predilección por los tempranos desengaños.
Sí, señor, claro.
El desengaño yo prefiero que me ocurra a los 10 minutos. Y no a los 2 años y medio cuando ya edifiqué la casita.
Ya le dieron el crédito.
En cualquier caso, la rubia de Urquiza dice que ha ido a Santiago de Chile siguiendo una estrella que ya se ha apagado. Como decíamos ayer. Hay un ángel que es Peduel, dice... Chacho. Usted dice, ¿a qué hueste angelical pertenece? Pero no me acuerdo de Peduel. Se refiere, probablemente, preguntando esto de las huestes, a los nueve círculos angélicos tradicionales, los querubines, las virtudes, los tronos, las potestades, dominaciones, arcángeles, ángeles, bueno, qué sé yo. Soy Ángeles de Villa del Parque, una oyente de cartel, ciertamente, y nos saluda a todos, ¿eh? Buenas noches, Alejandro, somos Natalia y Ricardo. ¿Y qué dice? No dicen nada.
Dicen eso.
Dicen eso. Quieren que yo haga gritar a este público, viva el León de Francia, pero no sabemos, todavía estamos, nos estamos conociendo. Claro. Gracias, Andrea, que vive en el Canadá. Casi todas las personas que nos escuchan están en países que no son estos. No son estos nuestros. Están muy lejos, hemos emigrado.
Cierto.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
El señor, ¿desde dónde nos escucha? Recibimos llamados de oyentes, por ejemplo, de Singapur.
Sí. Bueno, yo soy de Singapur.
¿Tu nombre?
Mi nombre es Manuel.
¡Manuel de Singapur!
¿Qué tal?
¡Hola, Manuel!
Nos acompaña Formento.
Perdón, ¿por qué? Yo llamo a usted porque tengo un problema serio, no para que se burlen de mí.
Pero, ¿sabe lo que anda muy bien? En Singapur la farmacia, me dijeron.
Es cierto. nosotros acá en Singapur tenemos una ley que obliga a las farmacias a estar de turno siempre y todas las farmacias. No existe, es más, ponemos carteles cuando descansa alguna. Veo que en Argentina o en Uruguay se acostumbra a poner el cartel de la que está abierta en horarios raros.
Claro,
acá en Singapur, aquella está cerrada.
Estamos, claro, cerramos para limpiar únicamente.
Únicamente.
De todo modo, en Argentina, yo no sé si aquí ocurre en Uruguay, todas las farmacias ya están abiertas todo el tiempo. No es como antes.
Es más,
antes era muy difícil conseguir una farmacia de turno, había que hacer 400, 500 kilómetros.
Sí, era un acto de amor ir a buscar un remedio.
Y atendían además por un ventanuco de ubicación muy incómoda, especialmente, por ejemplo, para hacerse poner una inyección. Te la daban por la ventana, te la daban por el ventanuco, si me permite el inciso. Y a veces el que se iba a poner la inyección venía con un amigo.
Ajá. Y claro, para
siempre conviene llevar un amigo. Y entonces este amigo lo subía a babucha, cococho, claro. Y iba retrocediendo.
Sí. Y el tipo lo guiaba.
Y el tipo desde adentro lo guiaba. Tráigalo, dice, tráigalo. Ahí está, no lo distancé. Poquito a la derecha. Ahí entrelo nomás.
Ahí está.
Bueno, déjelo ahí.
Muy bien, y ahí.
Yo siempre voy con amigos a darme inyecciones. ¿Porque
es impresionable?
No, porque a veces no te la dan.
¿Cómo que no se la dan?
Pero
claro,
la sientes.
Su color de tener buena mano, resulta que no te dan la inyección.
Ajá.
Te hacen pasar a esa salita, a esa especie de...
Sí,
de
Santa
Sanctorum que tienen las farmacias.
Uh-huh.
Entonces te ponen de espaldas, naturalmente, te hacen bajar los pantalones. Uno ya se pone un poco vulnerable en esa situación.
Sí, sí.
Me pongo muy nervioso cuando el farmacéutico me empieza a hablar.
Ajá.
Pero le
doy la razón en todo.
Pero antes de...
Bueno, y entonces, en vez de ponerte la inyección, te dan una palmadita y te dicen ya está. Y con un algodoncito te hacen una última caricia.
Sí.
Entonces yo voy con un amigo,
certifica.
Escribano por otra parte.
Ah, muy bien. Que haga constar.
Que mira y certifica que el tipo me la dio la inyección. Incluso, llegado el caso, enfatiza y dice, te la dio.
Pero inclusive,
y pagale que te la dio.
Inclusive a veces se siente la inyección antes que se la pongan.
Ah, no, como el miedo.
Ah, ¿cómo es esto, doctor? Esto tiene un costado psicológico, ¿no
es
cierto?
Claro, lo que pasa...
Hay gente que siente dolores que en realidad no tiene...
Aún no han acontecido.
Claro.
Es cierto. A veces se constituye eso por una especie de acto asociativo, ¿sí? Usted que tiene en su mente el recuerdo de la sensación de antiguas inyecciones...
Claro.
Cuando, ni bien se bajan los pantalones...
Claro, se acuerda de otra vez que se la dieron.
Claro. Claro, y entonces mejor me vuelvo de la tuberculosis. Claro, entonces su mente...
Y grita antes de que le pisen la cola.
Tal cual, no veo que hay gente que grita y todavía no lo toqué, dice el tipo. Estoy rompiendo la aguja descartable, siempre, ¿no? Porque usted no se haga, porque... En una época yo, daba inyecciones también.
Yo daba inyecciones, me acuerdo. Yo tenía una yo nunca, a mí no me gusta la aguja descartable, señor, discúlpeme.
No es que le guste o no es obligatorio.
Yo tengo una jeringa que es mía, la tengo del año 36.
Sí. Pero
es
¿qué
una jeringa de antes de la guerra, una Solingen, fabricada en los alemanes.
Un poquito amarillita.
Es una jeringa extraordinaria. Extraordinaria, al menos para el que da.
Y además la
es contundente, digamos.
Es una jeringa contundente, ¿no?
Produce. Además la aguja hay que conocerla, uno no puede estar cambiando de aguja.
Claro,
¿qué
sabemos? Todas estas cosas que fabrican.
¿Pero qué?
Andá a saber, yo no le tengo fe, señor. Mire si justo me tocó una partida de agujas que ha sido fabricada por empresas en crisis que no vacilan en hacerlas con materiales innobles que producen toda clase de enfermedades.
Ajá, bueno. Pero, a ver, entonces usted tiene como un trabajo, un tiempo extra, porque cuando va de un lugar a otro a poner inyecciones...
Sí, o sea, ¿cuánto... con mi bicicleta voy.
Sí.
Ajá, bueno, ¿cuánto tarda en dejar su aguja nuevamente en condiciones de trabajo?
¿En qué condiciones? ¿Cómo?
¿Cómo condiciones? Te la tengo afilada siempre.
No, por afilada. La Zaira. Digo, ¿cuál es el procedimiento para esterilizarla que usted utiliza cuando llega a un domicilio?
La limpio bien en los fondillos de mis pantalones.
Sí.
En un tiempo, el verdadero dador de inyecciones, el verdadero inyector, era un tipo que era más bien recio.
Sí.
Era más bien recio. Yo conocí...
Medio mal llevado.
Inyectores que incluso... te daban una palmada y te escupían antes para que supieras que lo que venía después era algo recio, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a la parte dispositiva de este programa.
Muy bien, los correos han llegado a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 si no están en Buenos Aires, prefijo 011 si no están en Argentina, prefijo 54, y el programa también se escucha en internet en
www.infobae.com. Disculpe, sí. Yo estaba dando unos datos que no interesan a nadie.
Exactamente. No. Usted iba a decir que hay mucha gente que... ¿qué?
Mucha gente arriba, en el en la Pullman, también llamado gallinero.
Sí, mire, hasta los iluminadores saludan.
Del teatro. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Ahí saludan. Vamos a intentar un Viva el León de Francia.
¿Está seguro usted?
¿Lo va a hacer dividido los de arriba versus los de abajo?
No,
y
no creo, porque
es una
sala íntima. No hay aquellas muchedumbres. Es una muchedumbre, pero pequeña. Vamos a intentar. Viva el León de Francia.
Se van a
vamos
a ver.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva! ¡Epa!
Sí.
Metemos un diputado, le digo.
Es una muchedumbre pequeña, pero... ciertamente progresista.
La garra charrúa que decía usted.
Me encantó, está bien eso.
Señores, hablaremos hoy de Policarpa Salavarrieta. Atención, vamos a hablar de historia, pero historia de unas tierras que también son nuestras, en nuestro corazón, pero que... permiten una pequeña distancia. Digo porque nosotros no hablamos mucho de historia argentina, ni historia de estas tierras, porque ya se sabe cómo es, ¿no? Usted menciona al señor Dorrego y llama por teléfono el señor Lavalle para quejarse, y usted menciona al señor Rivera y aparece el señor Oribe y cosas por el estilo. Muy bien. Ubiquémonos entonces en el Virreinato de Nueva Granada a principios del siglo XIX. Aquel virreinato comprendía Colombia, Venezuela y Panamá. Antes de la aparición de Bolívar se habían producido una serie de insurrecciones contra la corona española y la más famosa fue la llamada Revuelta de los Comuneros, y la causa de la rebelión tuvo que ver con el odio que produjo la imposición de un tributo llamado gracioso donativo. No neguemos que es un lindo nombre para un impuesto. Con ese impuesto las autoridades coloniales querían reunir fondos para la defensa de Cartagena de Indias, que permanentemente estaba asediada por los ingleses. El más importante de los jefes comuneros fue José Antonio Galán, y no le fue bien. Lo descuartizaron. Y su cabeza fue a parar a un pueblo llamado Guaduas, creo que es San Miguel de Guaduas, y parece que expusieron su cuerpo, pero como lo habían descuartizado, los distintos trozos de Galán fueron exhibidos en distintos foros. Por ejemplo, la mano derecha estaba en la Plaza del Socorro, la izquierda en la esquina de San Gil, el pie derecho en Charala y el izquierdo en Mogotes. El jefe español en Guadias era Juan Osorio y Medina, que lo dije de un modo tal que parece que eran dos. Se llamaba Juan Osorio y Medina. Y ordenó que la cabeza de Antonio Galán quedara fijada en una estaca de madera a la entrada de la villa, pero mirando para el pueblo de Charala, de donde el comunero era nativo. Es decir, una cosa complicadísima para matar a uno. En aquella villa de Guaduas nació en 1575 Policarpa Salvatierra. Era hija de vascos, y aunque habían pasado varios años de los episodios de José Antonio Galán, la cabeza de este señor todavía adornaba la entrada del pueblo. Al mismo tiempo, esta cabeza tenía un valor o una función intimidatoria, pero también indignaba a los pobladores. Policarpa fue una de las que más se indignaban. Guaduas era un pueblo que estaba camino de Santa Fe de Bogotá, y por allí pasaban casi todos los oficiales que llegaban de España. Y para reposo de estos funcionarios en tránsito estaba la Casa Grande de la Plaza, a la que llamaban también la Casa de la Tiranía, pues por allí pasaban muchos macanudos que iban a Bogotá, e incluso cuando volvían también pasaban por allí, y algunos oficiales de Bogotá venían a esperar a los que llegaban, de modo tal que era un lugar donde solían tomarse decisiones importantes. Tanto era así que cuando Bolívar inició su gesta en otros lugares, Guaduas era el lugar en el que, entre los criollos, se había organizado una red de espionaje. Se trataba de saber qué tramaban los jefes españoles cuando se reunían y se daban bienvenidas y despedidas allí. Policarpa fue una espía. Además de ser la más hábil, era también la más hermosa. Las espías mujeres solían reunirse en la casa de una señora llamada Andrea Ricaurte. Policarpa acostumbraba a entrar y salir de los cuarteles, se informaba de los movimientos de las tropas españolas, solía seducir a algunos mayorengos, hablaba con las españolas esposas de ellos, organizaba también el contrabando de aguardiente y tabaco, porque no pagar aquel tributo, el llamado gracioso donativo, era el homenaje que los comuneros hacían a Galán. Bueno, Policarpa, en medio de estas andanzas, se enamoró de un soldado que participaba en las tropas de Bolívar. Se llamaba Alejo Sarabaín. Sarabaín había caído prisionero, pero se había escapado y se había refugiado en la casa de Andrea Ricaurte, y allí conoció a Policarpa. Tuvieron que permanecer escondidos varios días. Imagínense, uno escondido varios días en la misma casa que una dama joven y muy hermosa. No sé cómo decirlo, pero se hicieron amantes.
Lo dijo bastante.
Sí, mucho, qué sé yo, soñamos con la libertad,
Pero ya.
Las tareas de Policarpa llenaban de confusión al gobernador Samano. Hablaré brevemente del gobernador Samano. Era rengo, jorobado, gritón y cruel, dice este informe. Escupía y pisaba a las personas que lo incomodaban. Me parece un informe un poco tendencioso. Algo tendría de bueno. Fue Samano aquel que 2 años más tarde, luchando contra Bolívar y siendo ya virrey, encabezó la fuga, gritando: corramos, que ahí vienen esos cobardes.
Me encantó.
Huyamos, mis valientes. Samano no podía descubrir quién filtraba información. A la casa de la Ricaurte llegaban los campesinos en busca de posada, pero llevaban recados de los patriotas y regresaban con las noticias cosidas al dobladillo de los ponchos. Samano multiplicó las guardias, las requisas, y una noche entraron, che, los soldados en casa de Andrea Ricaurte, y allí estaban Policarpa, un hermano de ella, Alejo Sarabaín y varios más, qué sé yo. Debajo del colchón de Policarpa estaban las cartas de los republicanos, no de los republicanos de los Estados Unidos, sino de los que luchaban contra la corona. Y estaban las listas de quienes contribuían para ayudarlos, etcétera, cosa que nunca entendí. Uh-huh. Pero bueno, hacía semanas que un jefe español llamado Cruz Iglesias venía espiando aquella casa, finalmente los pescaron. Policarpa, para salvar los papeles, hizo lo primero que se le ocurrió. Empezó a insultar a Cruz Iglesias. Y mientras lo cubría de oprobio, tocó con el pie a Andrea Ricaurte. Y Andrea, como escapando de la controversia, pasó a la habitación de Policarpa, se metió la caja con documentos comprometedores debajo del vestido y cruzó el patio donde estaban algunos soldados que la ignoraron. Pasó a la cocina y quemó todos los papeles. Cuando volvió junto a Policarpa, todavía seguía el intercambio de insultos, ¿no? Policarpa entonces, al verle, al recibir una seña, que la famosa seña de ya quemé los papeles que nos comprometían muchísimo. Bueno, al recibir esa seña se entregó, dice, bueno, me entrego. Y fue presa junto con su hermano y su novio. Los llevaron a Santa Fe de Bogotá, a una cárcel que quedaba al lado de la casa del virrey. Eran tiempos en que las cárceles estaban bien ubicadas.
Sí.
Los tribunales decidieron que Sarabaín debía ser fusilado. Cuando Policarpa lo supo, decidió seguirlo en su destino. No confesó nada, se burló de las autoridades e hizo todo lo posible para que la condenaran. Y así el gobernador Samano anunció a los habitantes de Santa Fe de Bogotá algo que la capital nunca había visto: el fusilamiento de una mujer. Era el año 1817. El día del fusilamiento se trabajó en la Plaza Mayor como quien prepara una fiesta. 3.000 soldados formaron alrededor del patíbulo. Los fusilados eran Policarpa, Alejo, 6 soldados bolivarianos y un desertor. Dicen que en otras ejecuciones se mantenía una orden de restos apagados, pero esta vez no. Policarpa le hablaba a la concurrencia todo el tiempo. Hacía proselitismo, discutía, sabiendo que le iban a fusilar enseguida, ¿no? Entonces el gobernador, preocupado por aquel debate político que en que se había transformado aquel asunto, ordenó que los tambores redoblaran más fuerte, sabedor del siguiente hecho. Los tambores redoblando impiden cualquier clase de discusión política. Finalmente la mataron. 6 balazos. Tenía 23 años. 23 años. Después ahorcaron a Alejo y a los otros. Y ahora voy a contar lo que en realidad quería contar. Todo esto es un prolegómeno para este pequeño cuento. Años más tarde, en la Bogotá ya liberada, se presentó una noche en el teatro una obra en 4 actos sobre Policarpa. Cuando llegó el momento de fusilarla, el público enfurecido se levantó a protestar. Llovieron sobre el escenario piedras, monedas, bueno, empezó a decir, ¿qué van a fusilar? Subieron algunos espectadores a golpear al pelotón y estuvieron a punto de matar a los actores que hacían el papel de soldado. Ustedes se piensan, ¿quién son ustedes? Atorrantes, sinvergüenza, van a fusilar a esta pobre mujer. Gente con toda justicia se indignaba. Y el empresario del teatro, para salvar a los actores, salió al escenario y dijo que tenía algo importante que comunicar. Y dijo, la empresa registra conmovida la formidable demostración de patriotismo del público. E interpretando estos nobles sentimientos, se revoca la sentencia de muerte.
¡Bravo, señores, bravo! ¡Viva el teatro!
El público estalló en una ovación, digo yo ahora. Y la actriz que representaba a Policarpa fue llevada en andas hasta la esquina. Hice todo de nada. Esto me pareció muy bien. Aquí escribió sobre Policarpa el general Mitre. Una cosa que es un tiro por elevación a Rosas, me parece recordar, pero no me acuerdo. Después creció la leyenda y se agregaron detalles que no sabemos bien si corresponden a la realidad histórica, ¿no? Pero bueno, esta es la historia de Policarpa, el cruel tirano, aquel que...
El jorobado.
El jorobado, el que escupía, y de aquel episodio en un teatro. Yo dedicaría esto desde luego a Policarpa, a su novio Alejo, a Bolívar, a todos los que se levantaron, especialmente en aquel teatro o en cualquier otro. Aquellos espectadores que no permiten la injusticia en el escenario. Ni siquiera, dice, no permite una injusticia ni siquiera en la ficción. Todos recordamos la historia de Juan Moreira, ¿no? Es de Hormiga Negra. Es Hormiga Negra. Hormiga Negra, que vivía en San Nicolás, que existía, era un campo. Supo que iban en uno de estos circos, iban a representar su historia, y se presentó, y dijo, me he enterado que van a representar acá, una cosa que tiene que ver conmigo, y les quiero decir que al actor que vaya a ponerse en mi lugar lo voy a pelear. Ya era anciano, el anciano Hormigano. No sé cómo arreglarlo.
Impresionante, Alejandro. Usted está escuchándolo y digo, claro que uno tiene esa tendencia rápida a ponerse al lado de Policarpa y de los bolivarianos, que ahora parece haberse convertido mágicamente en un adjetivo peyorativo, extrañamente, ¿no? Y si usted me deja sumar una pequeña dedicatoria, la hecha por usted, ya que de mujeres y espías hablaba, me acordé de las chicas del Escuadrón Volante.
Las adiestradas por Catalina de Medici.
Recuerda qué lindo, esas chicas sí, claro. Que también a fuerza de seducción y belleza espiaban para su gobierno. Y pensando en estos actores que por su trabajo sobre el escenario son odiados por la gente, le quería dedicar esto a Santiago Gómez Cú.
Que parecía de malo.
Y que lo apedreaban por la calle y lo chiflaban y le decían de claro. Todo, pobre tipo, que era un buen tipo. Y discreto, según me ha dicho usted, hasta para gritar los goles.
A mí me contaron la siguiente historia de Santiago Gómez Cú, a los jóvenes, les recuerdo que era un hombre muy apuesto, un actor relacionado, no sé si decirlo así, pero casi como un continuador de cierta escuela declamatoria, ya que sus virtudes eran más de dicción y de voz.
Sí, claro.
Pero que era muy eficaz y tuvo actuaciones muy buenas en el cine. Bueno, pero era un hombre muy muy elegante y que nunca daba una nota discordante. Entonces parece que era hincha de Independiente e iba a la cancha y cuando Independiente hacía un gol, que se levantaba apenas y decía, ¡gol!
Bárbaro. Así que bueno, déjeme una
dedicación
para
está
el amigo.
Yo le confieso que estoy por formar parte de un grupo que se va a dedicar a esto, a resolver las injusticias en los dramas teatrales.
¿Ah, sí?
Vamos a ir a todos los estrenos y aparece un malandra, entramos y se la damos.
Eso parece algo que, ese impulso primitivo, Alejandro, si usted me permite el término, parece ser algo que manejan muy bien los directores de teatro infantil. Usted vio que los chicos se paran en el escenario y le avisan al bueno que el malo está atrás. Ahí viene, Lidita. Después aparece eso que se llama la metáfora y el desarrollo de saber que ese que muere en realidad no muere. Pero a algunas personas parece ser que aún les cuesta bastante esto.
Está bien. Hay que, de todos modos, hay que seguir la recomendación de Coleridge. ¿Qué decía Samuel Taylor Coleridge? Decía que hay que interrumpir la incredulidad cuando uno entra al teatro. Interrupción de la incredulidad. Porque si que uno empieza, bueno, pero es un actor, que ya no te gusta.
No se emociona.
No se emociona. Y es esto, entrar, yo, no, bueno, pues yo lo conozco, mirá. Ahora después vas a ver, el muerto está en la esquina
tomándose un café.
Tomando un café con el mismo con el que lo mató, ¿no?
Y eso que lo mata todas las noches.
Bueno, hemos ido a la discoteca para ver si encontramos algún tango, alguna canción criolla, llamada, por ejemplo, Policarpa, Salvatierra, Recuerdos de San Miguel de Guadua.
Debe estar lleno de eso, ¿no?
Pero está lleno. En realidad hay un tango que se llama Tierra Querida.
Ah, qué mal.
Que no está mal para ilustrar esta bella historia. Escucharemos ese hermoso tango en la versión de la orquesta de don Horacio Salgán. Adelante.
Era Horacio Salgán en La Venganza Será Terrible, Tierra Querida.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Alejandro Dolina en Uruguay.
La venganza será terrible.
Durante esta semana, La Venganza Será Terrible en vivo en la Sala Zitarrosa, 18 de julio 1012, Montevideo, Uruguay.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita La Radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
No hacen alfajores.
No.
O al menos los, si los hacen, no mezclan lo patriótico en esto.
Claro.
Hacen alfajores y nada más. Dicen alfajores Mercedes. Probó los alfajores mercedinos, te dicen unos sujetos mal encarados con un cuchillo en la mano en Mercedes, provincia de Buenos Aires, no bien pasaste la avenida de Circunvalación. No sabía que existían. ¿Cómo no sabía? Dice el tipo ya, incluso provocándote un pequeño tajito en la pera.
Claro.
Y entonces uno los tiene que comer y jurar que nunca ha comido otros más ricos para salvar la vida. ¿Estamos al aire o no?
Sí, estamos al aire.
Desmiento categóricamente lo dicho acerca de la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.
Está bien, nosotros como siempre, Alejandro, nos metemos con aquellos que queremos, así que los amigos de Mercedes, que son famosos por su salame.
Efectivamente, sí, no, ahí, ahí han renunciado, sí, por... al alfajor, sí. Para entregarse al salame.
Sí, es cierto.
Es decir, la misma historia que he contado, que incluso es más eficaz, ¿no?
Sí.
Con un salame. Sí. El tipo viene con el revólver, vamos a ver. Te pone un revólver en la nuca y te dice, ¿probaste el salame de Mercedes? Y uno dice, sos Gardel, hacé lo que quieras.
Qué bárbaro. Bueno, tenemos mensajes.
Muchos mensajes.
Y queda poco tiempo antes del noticiero, antes de lo que es la pausa, de modo que vamos a leerlo.
Esto es un muy interesante, Alejandro, que probablemente mueva alguna reflexión, o seguramente no. Silvina de Salta, parece que es fuera, dice, Alejandro, tengo un problema grave. Hace 3 años que estoy de novia y no puedo dejar de engañarlo. Yo estoy realmente enamorada de él. Pero es más fuerte que yo. ¿Qué puedo hacer?
Es más fuerte que yo.
¿Quién?
Más fuerte. Él es más fuerte que él de la faja.
El otro más fuerte.
Es un todo un tema, ¿no? Porque
es extraordinario. Lo ama y no puede dejar
no
de engañar.
No puede dejar de engañarlo.
Qué notable. Usted no sabe cómo me gusta eso que usted acaba de decir.
Sí, por eso se lo leí, dice el prolegómeno.
Muchísimo. Pero ¿y por qué no trata de hablarlo con este hombre?
Es una propuesta interesante la suya.
Háblelo.
Lo que pasa es que...
Mirá, ¿cómo se llama el tipo?
No dice el nombre. Ella es Silvina. Él, pongámosle...
Ah, entonces creo que lo conozco. Digámosle, flaco, negro, como iba a le gustar.
Ricardo se llama él.
No veo cuál es el problema. Bueno, hable con el tipo.
Pero usted dice que la señorita vaya, lo siente, le diga...
Mira,
Ricardo, yo te amo mucho.
Yo te quiero mucho, ¿cierto? ¿Todo bien?
Sí, soy floja de cinta.
Mejor otra entonación, esto casual no da.
No, hay que ser más.
A ver, entonación casual, ¿cómo sería? ¿Cierto? Una cosa te quiero decir, la verdad, ese no.
No, un poco sí, más. Pero un poco más.
Mirá, no sé cómo decírtelo. Yo te quiero mucho, pero te engaño.
¿Cómo?
Te engaño. Ah, eras vos.
Me parece que escuché mal.
¿Acaso hablé con la boca llena? Te engaño. Te engaño y te engaño.
Pero si me dijiste que me amabas.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso es lo que no puedo entender de vos.
Pero
Lorenzo.
Me dijiste que me amabas.
Te amo y te engaño. Yo te dije que... Porque te amo, realmente te amo, pero te engaño. Te engaño, o sea, me gustás, pero también me gustan otras personas. Uh-huh. A las que por ahí no amo. Pero por lo mismo la paso fenómeno. Porque no me andan preguntando, ay, qué sé yo, que yo, en qué lugar ocupo en tu vida, qué sé yo. Eso es horrible.
Bueno, Raúl, yo...
Raúl, bueno, ¿por qué no?
¿Por qué no? Los saluda el amigo Miguel Ibargoyen de Salto, que dice, ¿le puede decir a mi madre que estoy en la Cita Rosa y estoy sobrio? Porque ella, sí, se preocupa mucho por mi hermano.
Uh-huh. Luis de Ramos.
Y el mismo me pregunta si creo en los espantapájaros. Señora, yo que usted... me seguiría preocupando.
Luis de Ramos Mejía dice, Alejandro, el día de mañana comienzo mi nuevo trabajo, deséame mucha suerte, voy a ser guardia de seguridad en un restaurante.
¿Cómo guardia de seguridad en un restaurante?
Ahora es guardia de seguridad hasta en un consultorio de dentista.
Sí,
menos
incluso
de la
a veces los mismos guardias de seguridad son los mozos.
Bueno, es que yo supongo que el mozo... Ha de haber ejercido todo este tiempo ese rol que implica, por ejemplo, en impedir que uno se retire sin abonar la adición.
Claro. En el Tortoni, por ejemplo, los mozos eran antiguos corredores de la maratón olímpica.
Claro.
Para evitar los pagadioses.
Claro. No eran muy buenos mozos, pero eran
rápidos. No, pero corrían rápido. Sí. De manera que cuando la gente huía para eludir el pago de la suma o adición... Los mozos los perseguían y los atrapaban fácilmente.
Uno tres cuartos la milla marcaba Mansilla, justamente.
Pero bueno, ¿usted hizo alguna vez lo que se llama un pagadios o pagadioses en los países paganos?
Ajá. No. La verdad es que no solo me parece una... Pero usted hizo uno muy...
Sí, muy
educado.
No, fue un pagadios muy famoso...
Cuéntelo, por favor.
En la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. A la salida de un cine, íbamos unos cuantos amigos, y en realidad no estaba planeado el pagadios, pero comimos como si estuviera planeado. Y había uno de nuestros amigos... que había hecho ostentación de dinero, de prosperidad. Mirá toda la plata que tengo, dijo, por ejemplo.
Sí.
Mostrando la plata. Y entonces dije, vamos a hacer que este hombre pague,
sí,
por jactancioso. Y fuimos alejándonos de la mesa y aún del restaurante, que era una pizzería, con distintos pretextos. Voy hasta la esquina a comprar cigarrillos.
Sí.
Voy porque me parece que hay unas chicas que conozco.
Me olvidé algo en el coche.
Voy porque... voy a ver por qué no vienen.
Ese es el último, ¿no? En retirarse casi.
A mí me tocó el anteúltimo, en realidad.
Ah.
estaba yo con el tipo y yo dije, voy al baño.
Claro.
Y enderecé para la puerta. Y me fui. Entonces todos nos paramos en la esquina con los brazos cruzados esperando la salida de este tipo para burlarnos de él. Ah, pagaste, qué sé yo. Pero en realidad salió, pero salió corriendo. Y atrás de él salieron algunos mozos.
Disculpe, yo voy a ver que me parece que viene el noticiero.
Sí, yo lo acompaño, el señor. Vos quedaste, negro, ¿eh?
Sí, bueno.
Todo, el señor paga.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimos. La Presidenta anunciará hoy la tarjeta magnética para el transporte. Cristina Kirchner encabezará el acto a las 11:30 en la Quinta de Olivos. Se trata de un sistema de boleto electrónico para transporte público en la región metropolitana. De esta manera se buscan resolver los problemas por la falta de monedas. Fútbol, la selección sub-20 debe ganar o ganar. La Argentina enfrentará a Uruguay a las 20:45 por la tercera fecha del hexagonal del torneo sudamericano. El equipo dirigido por Sergio Batista debe obtener los 3 puntos para clasificar al Mundial de la categoría. Corrientes declaró la emergencia por la sequía, lo dispuso el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente. La medida fue adoptada tras detectarse que algunos productores utilizaban fuentes de agua estatales para irrigar sus cultivos, algo que está prohibido por la ley. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 2 décimos, humedad 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Cuando necesitas sentirte acompañado, estés donde estés.
Cuando querés saber lo que pasa, antes que nadie.
Cuando querés relajarte y sentirte acompañado.
Cuando necesitas entender la realidad en la que vivís.
Cuando pensás en tu futuro o en el de los que te rodean.
Cuando decidís cambiar tu forma de vida para sentirte mejor.
Cuando estás a las corridas, pero no querés dejar de estar informado.
Cuando necesitas que te ayuden a ordenar tus ideas o un nuevo punto de vista.
Cuando apenas te levantás y querés saber cómo va a ser el día.
Cuando buscas algo para hacer o un lugar al que ir.
Cuando querés encontrar un hobby o cuando no querés mover ni un dedo.
Cuando necesitas una voz amiga que esté ahí, siempre.
Hace 11 años que estamos con vos en todo momento. Hace 11 años que vos elegís estar en la radio.
Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu PIN y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona a solo 3 pesos con 50.
Arjona, al 10.010 y disfruta la mejor música.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos a La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Estamos en la Sala Zita Rosa y habiendo pasado algo más de 5 minutos de la 1 de la mañana,
ajá,
al menos aquí y en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Si la vida me tiene harta, o ay, qué desgraciada soy, o el ama de casa es prácticamente un ser humano. Nuestra sección más exitosa. Tenemos muchísimas monografías. Le doy los títulos. ¿Cómo hacer que la gallina se le cocine rápidamente? Ajá. Hay gente que llama por teléfono y dice, no termina de cocinárseme la gallina. Cambios en la vida del canario.
¿En qué sentido canario?
Acá hay un dato que dice, antes se creía que los pájaros morían a causa del humo del tabaco.
No, esos son los humanos.
Sí. Parece que no. Por el contrario, los canarios se adaptan perfectamente a hogares fumadores. Y a los humos se les ennegrece el plumaje. Es decir, se tornan cuervos.
Tordos.
O tordos. Muy bien. Tampoco me gustó este. Estoy eligiendo. Conserve las dalias por más tiempo. ¿A quién le importa? ¿Qué hacer con los paraguas en desuso? No sé, no tengo ninguno.
Por la sequía.
Dice, uy, qué extraordinario, con la tela del paraguas en desuso...
¿Qué va a hacer?
Claro, podrá hacer una capa de peluquería. Claro que es tan necesaria.
Sí.
Usted le saca la tela al paraguas, la mete en el bolsillo...
Sáquele los fierritos.
Y cuando van a la peluquería... Y el peluquero se apresta a cubrirlo con su capa, que anda a saber quién lo usó antes.
Sí, que no es descartable.
Claro. Usted le dice, un momento, oh peluquero, oh barbero, traje mi propia capa, que resultó ser un paraguas.
Que antaño era un paraguas, claro.
¿Y qué hace con el mango, por ejemplo?
Y bueno, ¿y usted no quiere desperdiciar el grito? Escúcheme, no todo se puede aprovechar.
Bueno, no me gustó tampoco. En cambio, sí me gustó esto. Convierta su vieja bolsa de papas en una esponja. ¿Perdón? ¿Cómo una cosa perfectamente inútil se convierte en otra no menos inútil?
¿Usted tiene bolsa de una papa? Bolsa de papa, discúlpeme.
Una bolsa que contiene papa.
Una bolsa de papa. ¿Dónde compra las papas usted?
¿Pero qué? ¿Usted compra las papas
claro
así por
sí.
bolsa de
claro
50
sí.
kilos?
Voy a la Pasteur, que le llaman,
claro,
al corralón, y digo, deme una bolsa de papa.
Ajá.
Y me la llevo al hombro, un poco inclinado así, chiflando, entre dientes. Bien. A ver qué dice.
A ver qué es lo que dice.
Las bolsas de papas o verduras empaquetan a la perfección. Ah, pero son de malla plástica ahora.
Ah, sí, claro, es un entramado.
Junte varias de ellas, no menos de 8, es decir que hay que comprarle
casi unos
160 kilos de papas.
Sí, claro. Para una esponja.
Y cósalas en los extremos, de manera que quede una enorme esponja.
Si estoy gordo, pero no para tanto.
Que por su textura le servirá para limpiar grandes superficies, por ejemplo, el desierto de Sahara.
Claro. Además, no es... discúlpeme, pero no es tan útil. Mejor sería transformar una esponja en bolsa de papa.
Probablemente. Se trata de ver qué es lo que uno tiene. Si uno
claro,
tiene una esponja,
tiene a mano,
la transformará en bolsa de papas, y si bolsa de papas, la transformará en esponja. Es decir, uno quiere lo que no tiene.
Así es.
Como aquel hombre que a veces pescaba en Escocia y otras litigaba o ejercía la abogacía en Londres. Entonces, cuando estaba litigando en Londres, decía, ay, si estuviera pescando en Escocia... Y cuando pescaba en Escocia decía, ay, si estuviera litigando en Londres. Y aún a veces añoraba los litigios en Londres cuando estaba en Londres litigando. Y las pescas en Escocia cuando estaba pescando.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene esponjas con formas de animales simpáticos? Por ejemplo, los personajes de Disney.
Sí, claro, claro. ¿El señor tiene niños?
No.
¿Papá? ¿Algún sobrino?
No, usted me pregunta, se trata de preguntarnos mutuamente lo que tenemos.
No, pero me imaginé
yo
que...
Yo le pregunto si usted tiene esponjas y usted me pregunta si tengo niños.
¿Por qué me negas, papá?
Bueno, porque... Es una esponja como para el nene.
Ah, bueno. Sí, sí, le gustan... ¿Le gusta Pluto? ¿Al nene?
Ojalá que no.
Ah, porque tiene mucha salida el Pluto.
Sí, me han dicho.
Pero tengo Dumbo, Tribilín.
A ver, muéstremela.
Ya veo a quién salió el nene. ¿La quiere como... ¿Quiere una de mano? ¿O para todo el cuerpo?
¿Con qué quiere que me jabone? ¿Con el pie? No,
sí,
pero la agarro
son...
con la mano la esponja. ¿Con qué lo voy a agarrar?
Son más amplias. Porque hay algunas que tienen forma de pan flauta.
Ah, sí. Porque... A mí se me perdió una.
¿Esa es la que tiene semillas?
Claro, es vegetal.
¿Cómo es eso? ¿Crecen en los árboles las esponjas?
Claro, son como un fruto colgante, en realidad. Claro, le cuelga.
Todo. Sí, sí.
Sí, claro.
Es la forma que tiene el fruto de instalarse.
Claro, pero no es un fruto, claro. Exactamente, digo. Pero
es
no...
una vaina.
Callate.
No sé. Es un insolente su hijo. Pero bueno, entonces...
Dígame, ¿hay árboles, por... así como hay árboles que dan esponjas?
Sí.
¿Toballas?
No, señor, la toalla es un producto artesanal, si quieres.
¿Sabe qué? Mire, yo le voy a confesar una cosa, ¿no? A mí me gustan mucho las toallas.
¿Le gustan las toallas?
Me gustan las toallas.
Ajá.
Doctor.
Pero que colecciona toallas, tiene muchas.
Yo tenía en un tiempo, ¿cierto? Una toalla para cada día.
Ajá.
Una toalla que decía, por ejemplo... Le doy un ejemplo cualquiera, ¿no?
Sí.
Por ejemplo... Lunes.
Ajá. Y otro ejemplo.
Tenía una para cada día. Lunes, martes, etcétera, ¿no?
Ajá.
Entonces, venía el lunes, colgaba la toalla que decía lunes. Después me casé y teníamos dos toallas, ella y él.
Ajá.
No, tenía dos toallas que decían tú y yo.
Ah, usted me había... No, usted me la compró a mí, tuya y mía, decía.
Tuya y mía, tiene razón, usted fue a la casa.
No, yo se la vendí.
Y me vio las toallas. Sí,
¿Y usted
yo
estaba...
me secaba con la mía
y ella...
A veces nos peleábamos.
Sí.
Dice, ¿quién me anduvo agarrando la toalla?
Ah.
Y ahora bien, se produjo una discusión inevitable. Ella pretendía que la que decía mía era la suya.
Uh-huh.
Y a mí me dio la tuya.
Pero mire que vino a comprar, yo ella le di la mía.
Mira, vos secaste con la tuya, que yo me seco con la mía. Y bueno, son unas grandes confusiones, ¿no?
Sí, sí,
pero al final se multiplicó por dos aquel escrúpulo semanal.
Claro.
Y yo decía, mía lunes, mía martes, y así. Después, ajá, tuya lunes, tuya domingo.
Sí, me digo, es demasiado.
Ahora, un día me voy a secar. Ella después me dejó,
¿Lo dejó ella?
Sí, sí.
Ajá. ¿Qué argumento le dio al retirarse?
Me dijo que me engañaba.
pero se fue mojada.
Que me amaba, pero me engañaba. Y yo no lo soporté, y ella...
Le dije, llévate la tuya.
Llévate la tuya y dame la mía.
Y andate.
Y, pero no, un día me fui a secar, un miércoles, me acuerdo. Me acuerdo como... un martes. Me acuerdo como si fuera hoy. Y busco la toalla, no estaba. Venía lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Epa. Me habían hecho el martes.
Me habían hecho el martes. Y ese día no me sequé. Y yo, si no me seco con la toalla que es.
Claro.
Pasó el tiempo. Todos los martes.
Mojado, sí.
No me mojaba para no tener que secarme. Un día voy a casa de un amigo.
Uh-huh.
O de alguien que yo creí que era mi amigo.
Ajá.
Voy al baño, ¿no es cierto? Le digo, permiso. Permiso, yo siempre pido permiso. Pero baño. Permiso, le digo, mira, no sé cómo lo vas a tomar, ¿cierto? Vos amigos hace mucho tiempo. Voy a pasar al baño. Tipo, me tomó del brazo.
Y lo acompañó.
Me acompañó hasta la puerta.
Meticuloso.
Adelante, me haces un honor. Me dijo.
Muy solemne.
Me lavo las manos, me voy a secar y veo una toalla muerta de risa que dice martes. Me llamó la atención primero porque era jueves. Y segundo porque era mi toalla.
¿Y qué hizo?
Salí inmediatamente, echó una furia con la toalla en la mano, agitándola, y dice, esta toalla es mía. No, dice, es martes. Claro. Y nos peleamos muchísimo. Él negó, dijo que martes era en todas partes.
De hecho, el suyo no era un producto único, discúlpeme, por ahí yo también tengo en mi casa una toalla que dice martes.
A mí, mire, yo le voy a decir, en casa me faltan cosas.
¿Pero que le desaparecen de un momento para
otro? Me desaparecen cosas.
¿Qué tipo de cosas?
Cosas, por ejemplo, jabones.
Uh-huh. ¿Dicen algo los jabones?
Dicen. Palmolive. Una alfombra que yo tenía, que me la había comprado en Italia, que decía Benvenuto.
Sí.
La tenía en la puerta. Me afanaron la mitad.
¿En serio?
Sí. Y ahora quedé un cacho de alfombra que dice Uto. En el barrio se creen que me llamo así.
Claro.
Y así le llaman, dice, me voy a lo de Uto.
Sí, me voy a lo de Uto.
El Uto de la esquina.
El Uto de la esquina. Andá, Uto, de acá a la vuelta. Qué bárbaro.
Me faltan cosas. Me faltan, por ejemplo, me falta una cadenita que yo tenía.
¿Cómo era?
Una cadenita colgando, un colgante.
Sí.
Tenía
que... ¿Dije?
¿El qué?
¿Dije?
¿Qué dijo?
No, digo, tenía un dije, algo.
No, tenía simplemente... una media medalla.
¿Una media medalla?
Sí.
Ajá, antigua costumbre, pero bueno. De plata, de oro...
De oro.
Ajá.
¿Dónde está la otra mitad?
No, que la otra mitad la tiene una mujer a lo que yo amo profundamente.
¿La tuya?
La mía. Una mujer cuyo carácter sagrado no admito que se ponga en duda. Este cuchillo, Mercedino.
Sí, sí. Sí. No, es un alfajor.
Pues muy bien. Este alfajor hablará por mí. Si es que alguno pone en duda la santidad de mi novia.
Bueno, está bien.
Ahora bien, ella en este momento no está conmigo.
Está estudiando, está durmiendo con su familia.
No, me ha dejado. Sus abuelos. Me ha dejado. Pero yo creo que me ama. Que me dejó porque no se puede aguantar tanto amor que siente. Le agarra una cosa de tanto amor que me deja.
Bueno,
eso sí, eso sí.
¿Qué?
Que no me vaya a enterar yo que anda con otro.
Ajá.
Porque...
No se ponga mal, buen hombre. No. ¿Por qué no se seca la transpiración con... esta toalla?
¿Y cómo era su...?
¡Esta toalla es mía!
No, es mía.
¿No ves que dice mía?
Sí. Efectivamente, es mía.
No, lo dice por mí. No le permito a nadie que me ande con mi toalla. Y menos en todavía que me ande con mi prenda, canejo.
Bueno, tranquilícese,
menos
amigo.
Mal que en la toalla lo que le he pescado.
Tranquilícese.
Que de no...
A ver, espere, relájese, respire.
¿Quién es este?
¿Qué sé yo quién es este?
Perdóneme, pero yo mi carácter profesional, yo soy psicólogo, lo veo usted muy alterado, me siento en la obligación
buenas
profesional
tardes,
de
intervenir. Buenas tardes, sí, doctor.
Buenas tardes, licenciado.
Estaba acá hablando con mi vecino, yo salí a la puerta.
Sí.
Y estaba hablando solo un rato.
Sí.
Yo salgo a la puerta para hablar solo, porque adentro somos muchos. Y nunca falta uno que me contesta. Entonces, para hablar solo no tengo más remedio que salir a la puerta.
Claro.
Son mucho menos una.
¿Cómo dice?
Que son muchos menos una. Y yo soy uno más una.
¿Qué me está queriendo decir, paisano?
Que la mitad de la medalla de la izquierda la tengo yo. ¿No la ve? Y la otra mitad la tengo yo. Pero usted no la ve ahora.
Narcisista.
¿Y dónde la tiene?
La tengo adentro.
Dijo Patricio Barton.
Léalo mañana en Radiolandia.
Sí. Mañana en noticias, pero perdónenme.
Está dentro de casa.
Está dentro de su casa.
¿Acaso quiere que la llame?
No. Hay uno que sobra entre nosotros dos.
¿Usted dice el psicólogo?
¡De los dos! De los dos sobraba uno y el duelo era cosa de ley. Saco una sota, los uno... Y el turro me saca un rey. ¿Qué tarro tienen algunos?
Pero bueno, escúcheme.
Hemos venido, doctor, para hacer terapia de rivales.
Sí.
Tanto el señor como yo amamos a la misma mujer. No sé si me interpreta lo que le queremos significar.
Perfectamente.
Y hemos venido para ver si usted nos puede contener.
Estamos en
pues
permanente...
Si no nos contiene, nos vamos a agarrar a torta.
Ah, bueno, Fede, no es la manera de solucionar el problema.
Sí, señor, pero estamos en permanente disputa.
Claro, sí, ella realmente es un poco...
disoluta.
Sí, sí, también.
Ajá. Bueno, pero me parece que una manera de zanjar estas diferencias...
También, sí.
Esa es a través de la palabra. A ver, veamos. Usted cuando... ¿A quién...?
¿A mí?
Espere, que todavía no pregunté nada. ¿A quién le voy a cobrar, iba a decir yo?
A ella.
Tuya.
No, pero digo...
Nosotros venimos porque...
Pero, ¿alguno
nos ha dicho que usted es psicólogo?
Sí, señor.
Y venimos para ver que decide usted a quién quiere ella.
No, ¿cómo voy a decir yo a quién quiere ella?
Usted lo tiene que saber, ¿para qué es psicólogo?
Perdón,
digo yo
no...
que cambié de paisano.
¿Ha envejecido?
¿No se les ocurrió preguntarle a la señorita en cuestión a cuál de los dos se
le hizo? ¿Qué sabe ella?
No.
A ver, ¿ella está saliendo con alguno de ustedes dos?
Saliendo estamos todo el día adentro nosotros.
Digo, ¿está de novia en pareja con alguno de ustedes?
Ella era mi novia y me dejó.
Ajá, por él.
Por exacto, el...
sí. Por culpa de él.
¿Y ahora está con usted?
Ah, no sé.
Exacto.
Y bueno, entonces no hay...
Yo le digo, sos mía.
No. Escúcheme, la mujer no es una pertenencia, es de ella. Listo, está con usted por un rato, como antes estaba con el señor. ¿Usted piensa rivalizar y entrar en una pelea por recuperar ese amor?
Efectivamente, esa es la idea mía, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo quisiera, bueno, pelear por ella.
Ajá.
Pelear por ella, porque a lo que no me quiere, entonces lo único que me queda es pelear con ella, lo mato al señor.
¡No!
¿Cierto? Y ella vuelve conmigo, se llama Mía.
No.
Mía Farrow.
No, mire, me parece que va a tener que admitir que la muchacha en cuestión... ¿Cómo se llama? Me dijo Mía.
Ella es Mía.
Mía. Que Mía...
Y el señor se llama Miles.
Miles. Sí. Bueno, que Mía lo ha elegido al señor y no usted. Usted tiene que aceptar, ¿no? Una mujer no lo quiere, no lo quiere.
Es así. Mía no es tuya.
A mí cuando me dijeron, ella anda con Miles...
Uh-huh.
No lo podía creer.
Pero bueno, a ver, ¿por qué no hacemos la siguiente... ¿Por qué no digo, no procesamos la siguiente idea? ¿Qué le parece a usted si intenta de alguna manera derivar ese amor y esa pasión hacia otra cosa?
Toallas, quizá.
No, se volvió...
No le entiendo, no le quiero entender.
No, quiero decir...
¿Cómo es que otra cosa?
Sí, a ver, ¿qué actividad le gusta hacer?
A mí se me puso en la cabeza que yo la quiero a Mía.
Bueno, chao, pero no es así. Sí, no sé.
Se me puso, a mí se me pone una cosa.
Pero sácatela.
No, pero digo...
Y por ejemplo...
¿Qué le gusta hacer usted?
¿Qué?
¿Qué le gusta hacer?
¿Cómo que me gusta hacer?
Sí, en la vida, ¿qué le gusta
estar
hacer?
Estar con Mía. Ahí está, chao.
Ahí está, no.
Sí.
Es imposible este muchacho. Bueno, yo tengo una paciente, esto entre nosotros, ¿no? Mire que esto no se puede, pero... Tengo una paciente que está sufriendo un desengaño parecido al suyo, pero en el lugar, en el mismo sitio en el que está usted, digamos. Una chica que ha sido abandonada por un muchacho que eligió otra dama. Y me parece que a lo mejor si yo los presento...
¿No será tuya?
No es mía, no.
No, me refiero a tuya, era mi exnovia.
Tuya Parsons, sí.
Una chica
Mía
pelirroja. Pao,
tuya Parsons.
La pelirroja tuya.
Una pelirroja.
Miles Davis.
Sí, tal cual. Sí, una chica pelirroja, es cierto. Muy, muy bonita ella, ¿eh?
Yo la dejé a tuya.
¿Por qué?
Por Mía. Pero no quiero perderla del todo. A tuya.
Ahora, muchacho. Hay una vecina...
Sí.
...que vive en el fondo.
Ajá.
Rica. Se llama... Nuestra.
Me parece que esa es la solución de ustedes.
Nuestra Damus.
¿A usted le gusta? ¿Le gusta la nuestra? ¿O más le gusta?
No, pero discúlpame, nuestra no es
tuya. A mí no me tutee, yo soy un profesor.
A usted no le estoy hablando, le estoy hablando acá a mi vecino.
Entonces míreme a los ojos.
Nuestra no es tuya, y mía tampoco. Mía es mía.
¿Y nuestra?
Tuya también. Y nuestra es nuestra.
¿Y la otra cómo se llama?
Tuya.
Dame.
Tuya también es mía, y mía es mía.
Bueno, yo me
no declaro... voy a tener más remedio que achurarlo.
Sí, yo lo ayudo, porque ya me está volviendo loco este muchacho. Lo agarramos entre los dos y lo fajamos.
Muy bien. Entonces,
¿me va a matar o no me va a matar?
Claro.
No sea el compadrito usted.
Entonces, ¿cómo convertir, doctor, una bolsa arpillera en una esponja?
Es un trabajo muy difícil. ¿Sabe coser?
Sí. Sí.
Bueno. Entonces venga para el fondo.
Sí.
Agáchese y junte esas bolsas que están ahí.
No.
¿Le tiene miedo a las bolsas?
No.
Pero vamos, cósala.
Mire, he tomado una determinación. Suena Laura y me voy a matar por amor.
No.
Como el joven Werther.
Como el Werther.
Muy bien. Bien hecho.
No. ¿Cómo bien hecho? ¿Me da unos minutos para tratar de convencerlo? Mientras está el noticiero.
Hacemos una pausa. Si usted me convence,
sí,
seguiré viviendo.
Está bien.
Pero dudo que me pueda convencer.
Escuche las noticias, va a ver cómo le va a dar ganas de matarse.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados 8 décimos. La recaudación tributaria de enero ascendió a 24.109 millones de pesos. Así lo informaron el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. La cifra representa un 11% con respecto a igual periodo de 2008. Renunció el alto comisionado por la paz de Colombia. Luis Carlos Restrepo abandonó su cargo tras haber sido desautorizado en su decisión de impedir el acceso a la prensa al aeropuerto de Villavicencio. Fue cuando desembarcó el ahora ex rehén de las FARC, Alan Jara. Tenis, los argentinos avanzan en el ATP de Viña del Mar. Agustín Caleri superó anoche en 2 sets al chileno Nicolás Massú. También ganaron Máximo González, Brian Dabul y Sebastián Decod. El torneo se juega sobre polvo de ladrillo que reparte $496.000 en premios y puntos para el ranking internacional. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 8 décimos, humedad 76%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Del encierro con la vena hinchada de tanto veneno y ojos en el alma pa' cazar al bueno todo lo que calla el corazón mientras la barriada come el obrero con su lanzallamas de inflamar los sueños llega hasta la esquina donde quiero y no puedo al paso tan lento del amor. Cada medianoche ronda en el silencio por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo y trepando el aire pinta con su aliento la distancia a Marte ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace maquillando al cielo va hasta el bar del chino galopando sobre torbellinos negros y sin más poesía que empezar de nuevo vuelve por el río para oír los trinos del violín de Bello. Thank you. de ángel cabulero, baila con la parca cruzando los dedos y la va arrimando cerca del brasero donde se cocina la traición. De su vida guarda solo un par de sueños, ver los olivares que sembró el abuelo y dejar la farsa de jugar al muerto cuando lo que sobra es ilusión. Cada medianoche ronda en el silencio por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo, y trepando el aire pinta con su aliento la distancia a Marte, ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace maquillando al cielo, va hasta el bar del chino galopando sobre torbellinos negros, y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín de Becho.
Era La Zurca. En La Venganza Será Terrible, La Ronda del Ángel.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en la Sala Zitarrosa, en la ciudad de Montevideo, y hay aquí muchos mensajes.
Van a quedar... vamos a dar cuenta de ellos rápidamente para ir al bailongo final, ¿eh?
Bueno, aquí dice Vero y Mer, que tienen un hermano adoptivo que se llama Alejito, creo. Alejito, que está escuchando desde Barcelona y no le cree que están ellas en la sala, ¿eh?
No están.
No están.
Negro, dice Carlos de Mar del Plata, hace muchos años que te sigo. Gracias por todas esas noches de desvelo en las que tu humor me hizo sentir más aliviado por las pocas horas de sueño.
Bueno, hace unos meses que vengo escuchando el programa con mi novia. Ella al principio no te bancaba, pero después se enamoró de ti. ¿Qué hago? ¿Nos batimos a un duelo? No, yo acabo de suicidarme por la misma razón. Sí.
Barton, ¿nos mandas un beso? Uno si economizás, le dicen por aquí, si sos de bolsillo, dice.
Bueno.
Nosotras, están al fondo las chicas.
Muy bien, besos hacia el fondo entonces.
Griselda, bueno, dice que le gusta el ciclo, La Casa Me Tiene Podrida.
Bueno,
a mí también.
Aquí Manuel Ibargoyen de Salto dice, Dolina, ¿se puede decir que históricamente la Sala Zitarrosa es una sala de levante de minas? Dice, porque mañana viene mi mujer sola.
¿Acá?
Sí.
Bien. ¿Cómo se llama?
La mujer, no sé, Manuel Ibargoyen es él, que es de Salto y está aquí.
Bien.
Bueno. Era bien recibida.
De Salto y carta.
Doctor Dolina dice esto, tengo que estudiar para un examen. ¿Qué nos recomienda, dicen los estudiantes frustrados? Es un examen de gramática y concordancia léxica.
¿De lo qué? A mí me parece de que...
Sí.
Bueno.
Bueno, Rolón, en Buenos Aires dije que estabas gordito y te enojaste. Ahora digo que estás más flaco.
No, nunca me enojé.
¿Estás
no me enojo,
contenta? Yo. Dice Melisa Carretas.
¿Cómo está
no,
contenta?
De Punta Carretas, Melisa.
¿Cómo está contenta?
¿Cómo se llama?
Melisa, pero es de Punta Carretas.
Ah, Melisa Carreta es un lindo nombre, ¿eh?
¿Melisa Carreta?
Sí, sí.
¿Musical?
Sí, sí. ¿No? ¿Cómo le va, Melisa?
Una mujer de punta.
Siempre al tranco, ¿eh?
Claro.
Picando al buey delantero.
Es cierto. Señor Dolina, ojo, porque esto es serio. ¿Quisiera usted ser mi suegro? Le pregunta Solange.
Con mucho gusto.
Dice, creo que si le caigo en gracia tendré el camino allanado para acceder a mi real objetivo. De ser así, váyales hablando bien de mí, dice, como si me conociera de toda la vida. Este es momento conflictivo, dice, a cualquiera de los dos.
Ah, oh, bueno.
Después yo haré la
después
lección
viene
final.
El problema, ¿no? Mía y tuya. Bueno. Señores, vamos a sacar las butacas.
Sí.
Para lo cual podrán solicitar destornilladores a alguna de las promotoras que en paños menores recorre en este momento la sala citadora. Extraídas las butacas de su lugar correspondiente, podrá expulsarse primero a las ancianas, sí, para luego comenzar la milonga. Una pausa y vienen ya los músicos. Vamos, permiso.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Lo nuevo de Niga suena antes en tu celular. Bájate ahora el nuevo corte La Evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra NIGA al 10010. Sí, NIGA suena en tu celular. Envía desde tu celular NIGA al 10010 y disfruta la mejor música.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Julio Lagos se prepara para hacer Despierto y por la calle. Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega a la sala Citarrosa de la ciudad de Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los tricolores, Manuel Moreira, Ale Dolina y el señor Martín Caco Dolina y Gabriel Rolón.
Por favor, ya estamos presentados. Muy bien, maestro, por acá le piden para Male de Caballito, marionetas.
Marionetas. Bueno, pero el... Un pedacito.
Arriba, doña Rosa, don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de posa guardentosa nos daba la función. Sus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Muy lindo, maestro.
Bueno, aquí Irma dice, por favor, me gustaría que hicieran su versión de Cuando tú no estás.
Cuando tú no estás, lo tiene usted, Manuel, ¿no? En su vasto repertorio. Vamos aquí, dale un tubo, dale.
Bueno.
Camino
estás, cuando no estás, perfuma. Si tú te vas, vuelve la bruma.
Impresionante versión, maestro. Permítame felicitarlos. Qué lindo, en serio.
Gracias, Rolón.
Qué lindo, me alegra. Negro, hace tiempo que quiero escucharte cantar. Yo tan solo 20 años tenía. Gracias por volver, dice Javier. Sino por acá le están pidiendo, pero ya cambiando de género.
Sí, ya no sé cómo estamos. Bernardo pedía Flor de Lino.
Flor de Lino, ¿usted lo tiene, Rolón? ¿O más? Sí, ya voy.
Bueno, esperemos, puede ser un llamado de urgencia. Atiende siempre.
Sí, debe ser un llamado de urgencia.
Sí, yo aprendí a atender las urgencias, así que.
¿Por qué?
¿Mía?
¿Tiene Flor de Lino usted?
Y a ver si me acuerdo, maestro, hace un año que no lo canto, pero. Si me olvido.
¿Qué dice acá? Si dame, tiramos un mira, ¿no? Porque está, no sé si está transportado, me parece.
Deshojaba noche, esperando en vano que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino. Surcaba caminos de linos en flor. Deshojaba noche mientras me esperaba, como yo la espero, lleno de vergüenza como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor.
Gabriel Rolón.
Muy bien, maestro.
Bueno, aquí Ángela de Carrasco pide alguna de Queen. Alguna.
Bueno. Bottom girls, you make the
rocking world go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Miss Fanny, she was such a naughty nanny. Hippie woman, you made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh,
bueno, maestro, yo tengo por acá un pedido, después de esto me da vergüenza, pero Juana pedía a Carla la Italiana, no sé si usted la recuerda.
¿A Carla la Italiana?
Sí.
¿Cómo no olvidarla? Y puede ser.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Aquí Ubaldo pide, por favor, Calipso Bananero.
Eso, también habían pedido el himno de Liverpool.
Sí.
Ah, la pidieron sí, ayer también.
Calipso Bananero está prohibido desde hace mucho tiempo.
Sí, pero le pido un favor, maestro. ¿Sí? ¿Me deja ir a hacer una gestión, a ver si nos permiten cantarlo? Y en 3-4 minutos, si yo destrabo esto, lo cantamos.
Sí, pero vamos a tener que cantarnos para irnos.
Sí, por eso, bueno, si llego a tiempo. Bueno, mientras tanto, cántese otra cosa.
Mientras tanto, el himno de Liverpool.
El himno de Liverpool.
Ah, vos, lo pidieron ayer mucho. Y no, sí, ¿cuántos hinchas de Liverpool hay en la sala? Vamos a empezar por ahí.
Para todos. Estos.
Ah, está bien.
¿Dice que? Todos. Creo que hay uno que no.
¿Qué?
Que es de Peñarol.
¿Qué dice acá?
Tres.
El mío,
no hable de fútbol, no es como Alberto.
No, y menos hoy, sí.
Es como La Plata, hay lugares así muy acalorados futbolísticamente.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Yo tengo por acá pedido, maestro. Pablo dice si pueden cantar alguna bosa en portugués.
Ah, bueno.
Sí.
¿La que sabemos?
como la que sabemos.
Hay una que sabemos los tres juntos, claro. Porque después sabemos por separado. Hagamos eso.
Por separado es, él la sabe todas y nosotros ninguna.
Bien. Bueno. ¿El viernes?
El viernes estamos con Cabernet acá en esta sala.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. Muy bien. Nada,
bueno, yo voy
Vengan.
Vengan, pero ustedes ya sé que van a hacer durar el show como 5 horas.
No, claro,
y después nosotros vamos a estar esperando como locos.
Recuerda que la última vez lo tuvimos que sacar
a patadas realmente.
Sí,
dígalo,
yo no lo quería decir, dígalo, pero fue un acto violento.
Bueno,
maestro, pude destrabar las cuestiones.
¿Pudo hacer esa gestión?
Sí, entonces nos permitieron por única vez, no se abuse tampoco, la versión del Calipso Bananero. ¿No?
Completa.
Sí, no hace mucho que no hacemos eso.
Vamos de a poco, Bartón. Vamos de a poco.
No estoy seguro de todo esto. Andrés. Es un humilde pescador. Todas las mañanas sale de su humilde cabaña en la isla. Se sube a su humilde canoa. Y una vez mar adentro, acá, tiende sus redes y recoge bananas. Andrés pesca bananas y con el fruto de su pesca alimenta a su familia. Cuando llega se anuncia. Reparte a cada uno su banana. Después va a la aldea y vende el resto de las bananas. Se oyen los pregones de los que venden banana,
banana.
Pero un día... Andrés sale y no hay ni una sola banana. Un compañero le dice... Los barcos que otrora dejaban caer sus bananas han sujetado bien la banana y ya no se les cae. Él regresa a su casa en Borinquen. Todo está desierto y el pueblo está muerto de necesidad. Pasan meses y años. Pasó un día y otro día y un mes. Y otro mes pasó. Pero el tiempo transcurría, las bananas no caían. ¡Qué barbaridad! Manda a decir tu hermana cuánto cuesta la banana.
Ella es gratis, ya lo sabe.
Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Ya, y ya lo sabe.
Manda a decir tu hermana cuánto cuesta la banana. ¡Adiós!
Para terminar, por adelante. Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.